Ani, si yo... Ana Velasco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Si yo te digo, veo cosas maravillosas,
uf.
¿En qué piensas?
Uf, es que me estás trasladando a Egipto, años 20, y a Howard Carter descubriendo la tumba de Tutankamón.
Es que quiero que abramos una nueva subsección dentro de nuestra sección Curiosidades de la Historia,
sí,
que se llame Maldiciones de la Historia. Y quizá una de las más conocidas es la, se supone, uh-huh, maldición que persiguió, uh-huh, a todos los que despertaron a la tumba de Tutankamón, ¿no?
Sí, bueno, esto fue súper conocido y yo creo que sigue siendo quizá lo más famoso del Antiguo Egipto o lo que primero pensamos, aunque ya sabes que el pobre Tutankamón, bueno, pues vivió lo primero muy poquitos años. Su muerte pilló de sorpresa a todo el mundo. Le metieron ahí en una tumba que no era ni para él y que está pues malamente hecha y con un montón de objetos que tampoco eran para él.
Ya.
Y a partir de ahí pues se hizo la leyenda, efectivamente, cuando el 26 de noviembre de 1922, en el Valle de los Reyes, dos hombres, fundamentalmente dos hombres, aunque había más personas, Howard Carter y Lord Carnarvon, que era un noble inglés que había tenido un accidente de automóvil unos años antes en Alemania, había tenido muchos problemas de salud y le habían recomendado que se trasladase a Egipto para tener mejor clima y recuperarse. Y allí se había interesado por la arqueología, porque en aquella época era una cosa muy de ricos. Tú eras rico y decías, pues vale, venga, voy a excavar, ¿no?
Y además ibas iba patrocinado por rico, porque Howard Carter tampoco es que tuviese tanta pasta, ¿no?
No, Howard Carter, el hombre estaba peladísimo, claro, él era hijo de un artista, y cuando tenía 17 años, como sabía dibujar muy bien, se había ido a hacer calcos y a hacer copias de cosas que se iban descubriendo en el Egipto reciente, pero del antiguo Egipto, en Egipto, y él tenía muy buena fama y le contrató Lord Carnarvon, pero él era un asalariado, o sea que realmente ni mandaba ni nada.
Y claro, estamos hablando de esto porque hoy 2 de marzo,
sí,
pero en el 39,
sí,
moría Howard Carter, ¿no? Y sí, hubo rumores de que le había afectado la maldición que intentaba evitar que se profanase la tumba del faraón. Para empezar, ¿de dónde vienen estas maldiciones?
Pues mira, no se sabe muy bien exactamente cuál es el origen, aunque se cree que uno de los momentos estrella del desarrollo de la maldición es cuando 4 meses después de descubrir la tumba, Lord Carnarvon muere. Y entonces, claro, se desata entre la consternación de que se había descubierto una tumba intacta, porque es verdad que antiguamente, unos años antes de los años 20, se habían descubierto algunas tumbas. O sea, no era la primera tumba que se descubría de un faraón. Lo que pasa es que la de Tutankamón estaba intacta. Y entonces, como se derrumbaron algunas cosas, por ejemplo, la pared para entrar en la tumba donde estaba el sarcófago, e incluso se hicieron fotografías de flores que se habían depositado en el cadáver, que obviamente cuando llegó el oxígeno nuevo, pues se descompusieron, pero que todavía se pueden ver las fotos, bueno, pues la gente empezó a pensar, ay, a ver si es que hemos abierto, imagínate, la caja de Pandora, ¿no? Y bueno, efectivamente, 4 meses después, a Lord Carnarvon le picó un mosquito y mientras se afeitaba se cortó la herida y murió de septicemia. También es verdad que, como hemos dicho, es que Lord Carnarvon estaba muy mal de salud.
Sí.
A esa muerte le siguieron otras muertes.
De gente que había estado trabajando allí, ¿no?
Sí, en concreto, sobre todo la que más consternación causó fue la del hermano de Lord Carnarvon, que también les había acompañado. Pero no solamente esa, porque Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro, ya te digo, para entrar en la Cámara Real, murió también en el Cairo poco después sin explicación médica. El que radiografió la momia de Tutankamón también murió 2 meses después. La secretaria de Howard Carter murió de un ataque al corazón y el padre se suicidó cuando se enteró de la noticia. Y un profesor canadiense que estudiaba la tumba, me río, pero un drama, ¿sabes? O sea, tuvo un ataque cerebral al volver al Cairo y también falleció. Entonces, claro, los periódicos, entre lo que era el descubrimiento en sí, que era una cosa inaudita, nadie conocía a Tutankamón, era un faraón que se había perdido en el tiempo. Las cantidad de cosas que se fueron descubriendo y estas muertes, bueno, pues lo dieron por seguro, ¿no?, para vender periódicos. Y además es que hubo personalidades de la época que apoyaron la teoría de la maldición del faraón, como Arthur Conan Doyle,
amigo,
el creador de Sherlock Holmes, que sabes que era muy aficionado al tema del espiritismo. Su mujer estaba implicada porque habían perdido a su hijo en la Primera Guerra Mundial y estaba convencido de que iba a poder recuperar su contacto. Y sabes que tuvo polémicas con Houdini y tal, que fueron súper famosas en la época, e incluso avaló que se habían descubierto y fotografiado unas hadas en el Reino Unido. Y él decía que es que los antiguos egipcios habían puesto una especie de moho que si lo aspirabas o lo respirabas, pues te afectaba y te mataba. Esto tiene una parte de verdad, que es que es cierto que en el Antiguo Egipto había trampas contra los saqueadores de tumbas. Y de hecho, la tumba de Tutankamón la saquearon dos veces.
¿Dos veces?
Lo que pasa es que repusieron los objetos y la volvieron a sellar. Por eso Howard Carter se la encontró intacta, aunque ya te digo que la tumba de Tutankamón, ni siquiera los objetos eran de Tutankamón y la tumba era un poco de segunda fila y con perdón. Por ejemplo, la famosísima máscara de la funeraria de Tutankamón, esta que todos hemos visto con la cara del faraón pintada, sí, pues no era de Tutankamón. Se cree que era de su madre, pero o de una consorte real.
Vale.
Pues estas cosas, ¿no?
Vale, sí,
y los periódicos empezaron a hacerse muchísimo eco de esto. Howard Carter siempre le fastidió mucho el tema de la maldición, porque él decía, bueno, soy la prueba viviente, porque murió unos años después, ya mayor, pero no súper anciano, ¿no?
Uh-huh.
Soy la prueba viviente de que la maldición del faraón es una tontería. Pero los periódicos se hincharon a vender.
Pero, y una cosa, vamos a ver, porque es que esto de las maldiciones, dicen que en la tumba de Tutankamón venía escrita la maldición, pero creo que no estaba escrita la maldición, ¿no? En ningún sitio.
Pues no parece. Es verdad que algunas partes de la tumba se destruyeron. Hoy, claro, la arqueología es muy diferente, pero en los años 20 pues había cosas que no pasaba nada por tirar y no se tenía o no se sentía ese apego por conservarlo absolutamente todo o por tener unas técnicas menos invasivas. Entonces, bueno, lo que empezó a circular es que había un fragmento de cerámica o algo puesto en la pared que se tiró que alertaba de que cualquier persona que pues atentase contra el descanso del faraón encontraría el miedo de la muerte pues muy cerca de él y básicamente moriría. Howard Carter detalló durante 10 años todos los casi 5.000 objetos que se encontraron en la tumba y esto no estaba. Y él parece ser que no tenía ningún interés particular en desmentir esto, más allá de que... Porque incluso se retiró después de descubrir la tumba del Valle de los Reyes. Intentó hacer alguna cosa más, pero vamos, que no mantuvo un perfil muy bajo. Pero sí que es cierto
que hay
algunas cosas que sugieren que ya los antiguos egipcios creían que estas maldiciones eran posibles.
Estarás escuchando cómo se está colando por detrás porque ha vuelto a pasar lo del incienso otra vez, ¿sabes? Que es que no tengo mano con la gente, claro, le tengo que explicar a la gente porque está sonando la calle por detrás. No tenemos mano con el incienso y me ha puesto Eduardo una pastillita de incienso ahora mismo y tengo ahora mismo el estudio otra vez que parece la bruma de Londres. Pero bueno, escúchame. O la tumba de Tutankamón nada más que entrar.
Esto te iba a decir porque sabes que ellos también se enterraban con perfumes y con inciensos y demás. O sea,
¿sí?
Que estás muy ambientado en el Antiguo Egipto, no se lo veo cosas maravillosas, sino huelo cosas maravillosas.
Pero y escúchame, Ana, una cosa. Dime, esto de las maldiciones o de los fantasmas en el Antiguo Egipto, ¿en el Antiguo Egipto ya creían ellos en los fantasmas? ¿Hay historias de fantasmas en el Antiguo Egipto?
Es que, claro, es que de aquí viene realmente la historia. Porque es que a finales del siglo XIX se encontraron cuatro fragmentos de cerámica, de piezas cerámicas, de estas en las que tenían algunas inscripciones, y forman un cuento de fantasmas. De hecho, se conoce como Josué Mev y el fantasma, Josué Mev y el espectro, o un cuento de fantasmas. Uh-huh. Y es un clásico de la literatura del Antiguo Egipto que a finales del siglo XIX se encontró y se unió, y de hecho están los fragmentos todavía depositados en diferentes museos de Egipto, uno, por ejemplo, en Turín. Y lo que nos cuenta es la historia de un hombre que duerme junto a una tumba en la necrópolis de Tebas y le despierta un fantasma. Entonces, piensa que los antiguos egipcios no pensaban que los fantasmas eran tan sobrenaturales, sino que ellos estaban acostumbrados pues a esa convivencia con la muerte. Entonces pensaban que, claro, si las momificaciones y las estatuas y las tumbas y todo estaba pensado para que se conservara el espíritu de los faraones, entonces era lógico que si relacionabas con ese espacio, pues el espíritu pudiese tener su protagonismo. Entonces el hombre este va al sumo sacerdote de Amón, que es una de las principales divinidades del panteón egipcio, y le dice que hable con el fantasma, y el fantasma se presenta como un funcionario que tiene un problema, y es que su tumba ha sido destruida y entonces no puede tener el descanso eterno. ¿Y qué decide el hombre este? Bueno, pues no solo para que le deje en paz, sino como el deber de todo buen egipcio, lo que va a hacer es buscarle un nuevo sitio para su tumba y restaurar todas las cosas estas que los saqueadores de tumbas han destruido y así permitirle tener un descanso eterno. También nos cuentan un poco la vida pasada del fantasma este, que trabajó para diferentes faraones, que estaba enterrado en una tumba pero que se derrumbó, y aunque el final no se sabe muy bien porque hay algunos trozos que se han perdido, la cosa es que, pues claro, se recupera su tumba y ya tiene un descanso eterno. Y si te das cuenta, es exactamente lo mismo que la tumba de Tutankamón. Alguien abre la tumba, se interrumpe el descanso y entonces, claro, aparece el fantasma. Y yo creo que de aquí, precisamente de aquí, de esta tradicional historia de fantasmas, viene la leyenda que se había recuperado pocos años antes, de los años 20, de la maldición de Tutankamón.
Interesante, ¿eh?
Mucho, ¿eh?
Interesante, sí.
Pero claro, también te digo, los muertos ahí estaban. Que es verdad que me dirás, bueno, pero solamente fueron 8 personas de los 60, ¿qué tal?
Ver,
claro,
tampoco.
Solamente en un periodo de tiempo muy pequeño. Y todos tenemos en la mente la cultura popular, pues, de las maldiciones de los fantasmas, las películas tipo La Momia y la pasión que esto despertó. Y además hay otro misterio, Alberto.
¿Cuál?
Es que en los años 60 y 70 se hicieron algunas exposiciones con el legado este que se había descubierto de la tumba de Tutankamón. ¿Y sabes lo que pasó? Pues que los directores de esas exposiciones de los museos murieron.
¡Ostras!
Y entonces, claro, ¡ay! ¿Sabes? La maldición era verdad, era mentira, Tutankamón no estaba contento. Si cogemos a pie juntillas lo que decía Howard Carter, la verdad que Tutankamón tampoco tendría por qué estar tan disgustado, porque tú piensas que los faraones lo que querían era permanecer para siempre y que su nombre permaneciese. Entonces realmente Howard Carter llevaba razón en no temer ninguna maldición, porque... Todos conocemos hoy a Tutankamón.
Sí, es verdad. Se dice que la tumba de la madre de Tutankamón está por ahí detrás, ¿no? Y que no...
Sí, de hecho se sabe. Lo que no se sabe es quién es la madre. Y en esto también hay sus cosas de homicidios, asesinatos en la familia real, maldiciones. Casamientos entre hermanos. Otro día para la subsección.
Casamiento entre hermanos, por Dios. Sí, sí. Oye, pues bueno, primer episodio de maldiciones completado. Sí. Sí, interesante.
Sí.
Seguimos con más cosas el jueves, ¿te parece?
Exactamente.
Muy bien, ya tengo más o menos despejado la sala, ¿eh? Es que me falla la cantidad, ¿sabes? Porque en vez de una cucharita de té le echo una cucharita sopera y creo que no.
Claro, a ver,
no...
ese es el problema, que te vas a ahogar ahí.
Ya, es que el estudio es muy pequeño, además. Entonces, nada más que...
Pero estás ambientado.
Sí, no, le he hecho una peste cuando salgo de aquí, que es terrible, pero bueno. Ana, que...
Un besito.
Adiós.
Chao.